y además voy a sumar a otra voz. En este caso no va a cantar Ricardo Aronsky, pero sí va a analizar la realidad como solo él sabe hacerla. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por recibirnos en este sábado.
¿Qué tal? Buen día, Felicita, ¿cómo estás?
Buen día, buen día. Bueno, queríamos charlar un poco con vos porque obviamente fue una semana con mucha carga política. Me parece que los días por venir, no sé en cuánto va a apaciguar el mundial la cuestión política, Ricardo, o si tendremos un año atípico. Hoy la Nación se aventura en que se viene una condena para la vicepresidenta para los primeros días del mes de diciembre. Esto sería durante el mundial también, así que no sé si el mundial apaga la agenda, ¿qué decís?
Me parece que por lo que dice la Nación, no, la agenda conservadora no se apaga en
no
ningún
se apaga
momento.
Nunca, no alcanza con el mundial para pagarla. Bueno, no, ¿qué te quedó de las definiciones de la vicepresidenta en el discurso que dio jueves en La Plata? Que tenía muchas líneas en común con el de la UOM, ¿no?
Sí, me pareció un discurso que apunta como a ampliar el espectro posible de a convocar, de diálogos a establecer, amplía, me parece, la agenda temática, incluye nuevas cuestiones y al mismo tiempo creo que tiene un elemento muy vivificante, digamos, para la militancia kirchnerista, que es volver a, digamos, reivindicar la posibilidad de distribuir mejor el ingreso, plantear que eso se puede hacer, que hace falta un Estado fuerte para poder terciar en esa situación, pero que son, digamos, batallas posibles, no cosas, un poco lo que transmite el actual gobierno, como nada de eso se puede concretar. Aparece una voz desde el oficialismo que dice, sí, se puede transformar cuestiones que se han desvirtuado demasiado en el transcurso de los últimos años.
Claro, claro. Convoca la vicepresidenta un consenso, bueno, ella habla del consenso democrático que hay que reconstruir después del intento de magnicidio, después de esta escalada de violencia, pero habla también de un consenso económico, algo que parece tener cierta complejidad, ¿no?
Sí, si me permitiste voy a decir algo sobre el tema del consenso democrático.
Sí.
Me parece que de lo que se está hablando en realidad es de una cosa predemocrática, ajá, que son los 10 mandamientos. O sea, es algo que es previo. Sí. Estamos hablando de convivencia civilizada en una sociedad donde uno no se mata con el otro. Es insólito, pero esto parece que hay que explicarlo. La verdad que no, ni siquiera hace falta que haya democracia, puede haber una monarquía, pero igual la gente no se anda matando por la calle.
Claro.
¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que es todavía un paso previo al pensamiento democrático, y que esto se ha erosionado notablemente. Pero no se ha erosionado en general, ¿no? Es decir, me parece que acá hay que poner nombre y apellido, digamos. Hay un sector claramente ubicado en los medios de comunicación, en ciertos sectores de la política, que incita a la violencia, a una violencia tan desmedida que en algún momento se puede llegar a pensar en una cuestión de asesinato. Pero no es toda la Argentina, no es toda la sociedad.
Sí.
También es importante señalar eso. No es que todos estamos diciendo hay que matar a tal, hay que colgar a cual, hay que guillotinar al otro. No, eso es patrimonio de un sector bastante definido y bastante visible. Sí. Precisamente en la sociedad argentina.
Bueno, ella habla de separar a los violentos, lo cual me parece que no es sencillo, ¿no?
Bueno, me parece que no, porque en el espectro, digamos, del pensamiento más conservador, lamentablemente ha convergido gente que tiene credenciales democráticas con otra que no la tiene. Y esa mezcla, me parece que solamente los democráticos están en condiciones de decir, nosotros no suscribimos ni la incitación, ni el llamado al odio, ni las prácticas. Porque he estado pensando mucho en esta cuestión de a qué la sociedad puede tolerar, decir, hay que matar a alguien, ¿no?
Sí.
Entonces uno piensa en las situaciones extremas, los grandes genocidas, el juicio de Nuremberg, donde, digamos, la comunidad internacional en su más amplio espectro de Estados Unidos a la Unión Soviética dijeron, hay ciertos genocidas que merecen la pena de muerte, tampoco se mató a todo el mundo. Pero estamos hablando de cuestiones extremas, digamos, de los tiranos, de los personajes más tenebrosos, digamos. ¿Vos pensás que esto en la Argentina se está planteando para una fuerza política democrática que ganó las elecciones democráticamente, que no persiguió, que no torturó, sí, que no asesinó, y el tratamiento es como si fuera el peor de los males posibles? Llama mucho la atención esa distorsión, esa exageración en relación a una fuerza política democrática, pacífica, que se presenta a elecciones, le va bien, le va mal, plantea cosas, plantea ideas, es decir, es una fuerza completamente instalada en el espectro democrático, y sobre esa fuerza se ejerce la idea de que hay que matarla.
Claro.
Es algo, estamos hablando, digamos, los que plantean que hay que matarla están en una situación completamente extremista,
sí,
que, digamos, con un mínimo de conciencia democrática deberían ser ubicados en ese lugar.
Ricardo, y con respecto al consenso económico, la verdad que hay muchas preguntas hacia el futuro, ¿no? A cómo será ese futuro. Dejó varias definiciones o varias ideas. La vicepresidenta, por un lado, habló de los recursos estratégicos, habló de la hidrovía, del litio, del agua, de Vaca Muerta, pero dijo, usó la palabra fulera, ¿no? Que la cosa viene bastante, sí, bastante fulera. Y yo a esto le sumo otro dato, al que incluso hizo alusión Máximo en alguno de sus últimos discursos, que es el cronograma de los vencimientos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que la verdad de 2024 en adelante son números exorbitantes que lógicamente van a condicionar la calidad de vida de los argentinos y las argentinas. Y la verdad que la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer? Y no sé si hay respuestas.
Sí, yo creo que lo primero que... La verdad que yo pensé que el gobierno argentino, todavía estaba Martín Guzmán, iba a aprovechar esta situación del estallido de una guerra,
claro,
que estaba cambiando todos los datos internacionales. Me acuerdo que en algún momento yo dije, bueno, está caído el acuerdo con el fondo, o sea, hay que revisarlo todo. Pero ni siquiera revisarlo con el espíritu de no pagar o de impugnar, sino porque cambiaron todos los números sobre los cuales se hicieron las cuentas.
Claro.
Y me sorprende mucho que el gobierno argentino ni siquiera haya hecho ese planteo. Es como un planteo básico. Es decir, señores, planificamos en base a un mundo que ha cambiado completamente. Hoy todos los países centrales están revisando sus políticas públicas. Hoy Gran Bretaña acaba de sacar un paquete, sí, impositivo muy potente, que aumenta la carga impositiva sobre los sectores más ricos, y lo está haciendo un gobierno conservador. Y no puede ser que la Argentina, frente al fondo, el presidente Alberto Fernández en estos días ha estado haciendo trámites y gestiones en el G20 para ver si el tema de los sobrecostos en materia de intereses nos lo reducen. Vos fíjate que nos están cobrando intereses aumentados en base a que Argentina recibió un crédito más grande de lo que correspondía. El crédito lo dio el Fondo Monetario, no es que Argentina le puso una pistola en la cabeza y los obligó, y ahora nos sancionan porque los obligamos. El propio Fondo Monetario Internacional le dio un crédito completamente desproporcionado, y encima la castiga a la Argentina porque le dio ese crédito desproporcionado. Sí. Realmente es insólito.
Pero aparte reconocen de un lado, el Fondo Monetario, y reconocen en el macrismo que le dieron plata para que haga una campaña a Mauricio Macri, digamos, teníamos muchos elementos sobre la mesa para discutir la legitimidad de esa deuda, ¿no? Independientemente de esto que está marcando Ricardo Aronskin, a quien estamos escuchando, que era el momento atípico, un post-pandemia y una guerra.
No, completamente. Entonces, me parece que hay más que fundadas razones. Y yo quiero decir, ahí depende exclusivamente de la personalidad que tenga el gobierno nacional. Esto quiere decir, la verdad que no hay reglas de juego. Ya lo que pasó con el macrismo, que le dan 57 mil millones de dólares, o sea, el triple de lo que correspondía recibir a la Argentina como socio del Fondo Monetario Internacional, habla de que no hay reglas y es que es cualquier cosa y que hay una arbitrariedad enorme. A partir de esa libertad interna que uno tiene que sentir, tiene que decir, señores, esto no va más, hay que revisarlo todo, no podemos seguir así, no pueden estrangular a la Argentina, etcétera, etcétera. Lo que quiero decirte, Felicitas, es que decir eso afuera implica que adentro te intenten desestabilizar.
Claro.
Eso es muy importante entenderlo. El problema para cualquier gobierno democrático no es tanto el Fondo Monetario, que al final son unos tecnócratas que vienen y van, sino los poderes fácticos internos que, aprovechando una situación de crisis con el Fondo Monetario Internacional, te van a hacer una serie de maniobras de desestabilización económica. Eso es lo que un gobierno popular tiene que pensar antes de hacer una serie de movidas muy importantes.
Bien, interesante lo que estabas citando con respecto a lo que pasa en, creo que estabas googleando, que estabas tuiteando recién al en el Reino Unido con respecto a los impuestos, justamente, bueno, están en recesión y entonces hacen un replanteo y le piden a determinadas empresas y a determinado sector de la ciudadanía que hagan un aporte mayor, ¿no? Algo que nosotros aquí estamos viendo a la inversa, estamos viendo cómo se concentra la riqueza cada vez mayor en pocas manos y cómo se empobrecen los trabajadores, ¿no? Y vos te preguntás si en Argentina estamos a la derecha de los conservadores británicos y parece que efectivamente así es.
Así es, y hace un rato lo escuché al exsecretario de Comercio Roberto Feletti contando que cuando empezó la guerra en Ucrania, en una reunión del gabinete, él planteó que aparte de las medidas que estaba tomando, era muy importante, hay un margen de maniobra posible con las retenciones agropecuarias. Hay varios cultivos que se puede aumentar un 3% más las retenciones sin violar ninguna ley, está dentro de las facultades del Ejecutivo. Y en el caso del girasol, un 7%. Tampoco eso se quiso hacer. Es decir, ni siquiera cosas que están dentro del alcance del gobierno nacional y que están facultadas por una ley que se estableció en 2019, votada por el Congreso de la Nación, es decir, nadie puede decir nada, y sin embargo ni siquiera eso se hace. Entonces, es evidente que hay una inhibición política profunda, y te quiero decir, con eso no se puede gobernar la Argentina. Se crea un cuadro de ingobernabilidad, y eso es lo que nos ocurrió en los meses de junio, julio, cuando finalmente el ministro Guzmán presentó la renuncia. La falta de acción pública no es gratuita, no es gratuita. Termina generando crisis de ingobernabilidad económica.
De todas maneras se sigue garantizando, Sergio Massa lo hizo hace poco, que no se van a tocar los derechos de exportación, digamos, no hay una idea de avanzar en eso. Y el gran tema es cómo están dolarizados los precios de los alimentos. Y cierro con esto, Ricardo, está en marcha el programa Precios Justos. ¿Cómo lo ves? ¿Te parece que puede alcanzar para por lo menos frenar un poquito lo que está pasando con los alimentos? ¿O no tenías mucha expectativa de que los formadores lo cumplan?
Mira, Felicitas, las empresas que entraron, primero es un acuerdo voluntario.
Sí.
Segundo, entran al acuerdo con precios altísimos.
Sí, lo noté. Yo los precios que estuve mirando me parecieron muy altos, sí.
Producto de las remarcaciones preventivas de los meses previos. Preventivas. Calculando que el dólar se iba a ir a 300, a 400, cualquier locura. Entonces entran a un congelamiento con precios altísimos, lo que desde el punto de vista empresarial implica cero pérdida. No es que están haciendo un enorme sacrificio, no es que los obligaron a bajar un 40% los precios, nada. Es decir, entran con un precio elevadísimo. Con lo cual, que le pidan que 4 meses estén así, y las empresas están más que cubiertas. Es decir, desde el punto de vista de los propios números empresarios, no tienen ningún problema en respetar el acuerdo de congelamiento. La verdad que si se lograra introducir cierta disciplina empresaria, autodisciplina, en el sentido de no estar remarcando enloquecidamente por cada dato que aparezca, sería un paso hacia la posibilidad de implementar un verdadero plan de estabilización. Esto no lo es.
Claro.
Esto no lo es. Esto es como un prolegómeno de que, si se ordena un poco, si se logra que la dinámica remarcatoria se modifique, se tranquilice, se apacigüe, por ahí sí se puede pensar, claro, en un conjunto de medidas más importantes.
Bueno, ojalá que así sea. Bueno, hay que decir, ojalá. Estamos en Radio Nacional, hay gente escuchando de todo el país, que hay lugares que no tienen esas cadenas de supermercados disponibles para hacer las compras, y que los comercios de cercanía están bastante perjudicados porque no ingresaron, claro, pidieron ingresar y no ingresaron, y es casi que una competencia desleal, porque estamos difundiendo un programa en el que, como dice Ricardo, los precios no son justamente los más accesibles, y que están en estas grandes cadenas, que son ganadores desde la pandemia, por lo menos a esta parte, ¿no? Algunos han recuperado lo que perdieron durante las políticas aplicadas por Mauricio Macri. Ricardo, gracias. Sí, te escucho.
Un detallecito. Sí. El gobierno les pidió a las grandes empresas que pusieran el precio, o sea, que durante 4 meses iban a congelar, que lo pusieran directamente en los envases. Las empresas se negaron. Y esa es una mala señal, en el sentido de que no quisieron asumir un compromiso ni siquiera por 4 meses.
Claro, claro. Ricardo, gracias. Buen fin de semana.
Gracias, felicitas. Un abrazo.
Un abrazo grande. Estamos escuchando a Ricardo Arons, quien analizando la situación económica y la situación política a las 12 del mediodía, 24 minutos.